Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Morena alcanza la mayoría para aprobar la reforma judicial. También tuvimos ya el esperado debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y no solo cae el peso, la bolsa mexicana también resiente la reforma judicial. Es miércoles 11 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Información Internacional en Expansión. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Muy contenta, como siempre, de estar nuevamente en Expansión Daily.
Día largo, Fer. Día lleno de muchos temas, pero sin duda lo que se robará las primeras planas, lo que se robará los reflectores informativos a lo largo, no nada más de hoy, sino yo creo que de los siguientes días, será... Pues que finalmente Morena alcanzó ayer por la noche, la mayoría calificada que necesitaba en el Senado para poder aprobar la reforma judicial. Fue una jornada que inició muy alebrestada, muchos altibajos, pero bueno, ya lo vamos a ir comentando poco a poco.
Claro, es que este tema parece un capítulo de House of Cards. Vamos a tener que desmenuzarlo mucho. Porque sí, como dices, pasaron bastantes cosas en un solo día y creo que la gran bomba es que el aún panista, vamos a ver cuánto dura con ese nombramiento, Miguel Ángel Yunes Márquez, se apareció por fin después de que estuvo desaparecido todo el lunes, lo estuvo buscando su bancada. Apareció Miguel Ángel Yunes Márquez y aseguró en el pleno del Senado que respaldará o que respalda más bien la reforma de Andrés Manuel López Obrador, la reforma judicial, cuando una semana antes había dicho que iba a votar en contra de esta modificación constitucional. Él asegura, voy a citar, en la decisión más difícil de vida que he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente. No traiciona quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de esa corriente que montarse en ella. El tiempo dirá.
Sí, a ver, Yunes Márquez prácticamente entre gritos de los morenistas de la reforma va, mencionó lo que acabas de citar, Fer. Y bueno, no nada más se dio este cambio de posicionamiento por parte de Yunes. También se sumó que la oposición pues le falta un legislador, Daniel Barreda, quien de acuerdo con el emecista Clemente Castañeda estaba incomunicado, se apareció finalmente en la noche, al parecer su papá sí estaba detenido, él estaba incomunicado, esto lo había mencionado también Jorge Álvarez Maínez, el ex candidato presidencial, quien había asegurado desde la tarde que el padre de Barreda estaba detenido en Campeche, pero bueno, en resumen, con esto, Morena y aliados finalmente consiguieron los 86 votos que requerían para poder aprobar la reforma judicial. La cosa es que tampoco estuvo sencillo y de hecho el posicionamiento de Yunes se dio en la casona de Jicotencatl, la antigua sede del Senado, porque manifestantes ingresaron a la nueva sede o a la sede tradicional del Senado de la República mientras se daba la discusión de la reforma, Fer.
Claro, al grito de el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, los manifestantes empujaban las puertas del recinto, del recinto que está en Reforma e Insurgentes, para manifestarse contra los cambios constitucionales y el personal de seguridad intentó contener el avance, pero no lo logró, por lo que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso indefinido para atender el incidente de seguridad y finalmente mudar la sesión a la Casa de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Sí, ahí cuando llegaron los manifestantes, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, decretó un receso indefinido para atender el incidente de seguridad. Eran manifestantes que estaban a las afueras del Senado, ahí sobre el Paseo de la Reforma, y eventualmente pues ingresaron al recinto. Fernández Noroña posteriormente citó a la sesión que arrancó alrededor de las 7 de la tarde y horas más tarde el senador Miguel Ángel Yunes finalmente se apareció, como bien decimos, estaba supuestamente enfermo y cambió su posicionamiento, y ya con eso tenemos reforma judicial. Serán varios días de análisis, Fer, porque habrá muchas consecuencias de aquí para adelante.
Claro, todavía va a faltar que la aprueben en 17 congresos locales, lo cual es un hecho porque Morena tiene la mayoría en casi todos los congresos locales, y para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor, a lo mejor le toca todavía a Andrés Manuel López Obrador promulgar esta ley.
Sí.
Pero bueno, si quieres, nos seguimos ya con el otro tema, que creo que es la razón por la que estoy aquí hoy.
Así es, Fer. Pues la verdad es que también, a la par de que se daban los posicionamientos de Yunes, tuvimos allá en Filadelfia, en Estados Unidos, el primer debate tan esperado entre Kamala Harris y Donald Trump. La vicepresidenta Harris y el exmandatario protagonizaron la noche de ayer este debate, en el cual enfrentaron por primera vez sus puntos de vista sobre Estados Unidos ante los electores. Fue un intercambio, la verdad, bastante tenso, sobre todo al principio, pero parece ser que casi por consenso Harris habría sacado la mejor parte de este debate.
Claro, vimos a una Kamala Harris en general bastante segura, sobre todo ya en la segunda parte del debate. Lo cierto es que sí, la primera mitad de este debate la empezó tensa, nerviosa, se veía un poquito acartonada en comparación con Donald Trump, pero conforme fue pasando el debate se fue soltando y fue mostrando un poco su experiencia como fiscal, porque hubo varios momentos del debate donde logró acorralar a Donald Trump, donde logró sacarlo de sus casillas. Por ejemplo, en un tema en el que le preguntaban a Donald Trump sobre la identidad racial de Kamala Harris, sobre algunas declaraciones que le había hecho, de que pues ahora resulta que Harris se considera una mujer negra, y se enganchó ahí, y Harris, como la verdad, respondió bastante elegantemente, que pues eso pues, era un tema que Trump demostraba quién era, y en otros temas también lo logró acorralar, sobre todo en el tema del aborto, por ejemplo, en el que Donald Trump de nuevo dijo algunas cosas bastante locas, como que los demócratas querían permitir el aborto hasta los 9 meses de embarazo o incluso después del nacimiento del niño, o sea, unas cosas así muy, muy locas. E incluso en temas que quería posicionar Donald Trump, como el tema de la migración, incluso ahí como que falló en poder atacar más contundentemente a Kamala Harris para el bien de Kamala Harris, y mejor se puso a decir cosas bastante extrañas, como que hay migrantes en algunos pueblos de Estados Unidos, como Springfield en Ohio, que están comiéndose a los gatos y a los perros de las personas.
Sí, acusaciones o señalamientos completamente infundados. De hecho, una de las diferencias más importantes que existió en el debate de anoche respecto del que hubo en Atlanta, todavía con Joe Biden como candidato demócrata, fue que los moderadores sí pudieron hacer fact-checking o corroborar la información, confrontar la información directamente con los candidatos, algo que no ocurrió en el caso del debate organizado por la cadena CNN. Ayer los periodistas de la cadena ABC que organizaron este encuentro sí estuvieron corroborando y cotejando la información, confrontando sobre todo a Donald Trump, quien mostraba muy molesto por estas circunstancias. Desde luego, tanto su campaña como sus seguidores acusan, ¿verdad?, o han acusado que los moderadores estaban sesgados. La realidad es que cuando te presentas o das información de este estilo, vaya, como lo que mencionabas, esto que presuntamente inmigrantes haitianos están comiéndose a los gatos y a los perros, las mascotas, en este pueblo en Ohio, pues el moderador lo único que dijo fue: oye, hablamos con el alcalde y nos dicen que no hay absolutamente ninguna información al respecto. A lo que Trump respondía, ¿verdad?, pues prácticamente gritando al micrófono. Ahora, aquí hay un asunto, Fer, y es que si bien para la gran mayoría de los analistas Kamala Harris ganó el debate, para muchos tampoco es que haya habido un knockout.
Claro, también es que a pesar de todo, como que alguien nos decía en el live que tuvimos post debate, que Donald Trump, pues al fin y al cabo, no perdió. Y aparte que Kamala Harris, pues tuvo varios momentos para darle la estocada a Donald Trump y los desaprovechó, ¿no? O dejó pasar momentos para decir sí, mostrar aún más a pues, Donald Trump como más vulnerable de lo que ya de por sí lo mostró. Que de todas maneras también Trump pudo posicionar algunos temas como la migración, como la economía, por ejemplo, que también es algo que golpeó mucho a los demócratas, es decir, oigan, tenemos la peor economía de la historia de Estados Unidos, digo, bastante hiperbólica la afirmación, pero lo cierto es que el costo de vida es uno de los grandes temas de esta elección, es uno de los temas que más le duelen a los votantes, y Donald Trump fue muy insistente en eso, y la verdad es que Kamala Harris no pudo decir y no pudo señalar algo al respecto, decir sí lo hemos hecho bien o sí hemos tratado de mejorar la economía de los estadounidenses. Habló mucho también sobre sus planes, como que ella quiere ser una economía de oportunidades, y me pareció por eso muy bueno el mensaje de cierre de Trump. Dice, bueno, ella está prometiendo todas estas cosas maravillosas, pero lleva 3 años y medio como vicepresidenta y no las ha hecho. ¿Por qué no las ha hecho? Y creo que ahí sí pudo encerrar un poquito más a Harris, sobre todo porque él estaba cerrando el debate.
Correcto. La verdad es que hacia adelante tenemos todavía mucha campaña, podríamos decir, entre comillas, aunque la elección también se acerca de manera acelerada. Se trata también de un momento pues muy importante para la campaña. No sabemos todavía si habrá un segundo enfrentamiento, probablemente no, después de cómo se desempeñó sobre todo con los moderadores Donald Trump. Sin embargo, pues será en los próximos días que también esto termine por definirse. Y bueno, Fer, la siguiente parte de la noche, pues lo dio tu artista favorita, Taylor Swift, quien en un post de Instagram mostró finalmente su apoyo abiertamente a Kamala Harris. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, pues recordemos que Taylor Swift sacudió el año pasado a la NFL, les llevó millones de nuevos seguidores a este deporte que quizá antes nadie seguía. Y es que, ¿cuántos millones tiene Taylor Swift de seguidores en Instagram donde hizo el anuncio?
283 millones de seguidores, y muchos de ellos son estadounidenses, porque sí hay que decirlo, la fanbase de Taylor Swift sí es internacional, pero es principalmente estadounidense. Es con muchas mujeres jóvenes, entonces también su mensaje me gustó bastante por eso, no solo porque soy fan de Taylor Swift, sino porque usa una foto con un gato, con uno de sus gatos, y firma el mensaje como una señora de los gatos sin hijos, que es un insulto que J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, ha usado en contra de Kamala Harris. Y pues ahora sí, como diría la misma Taylor, el karma es un gato. Así que pues veamos ahí también qué tanto le puede beneficiar a Kamala Harris esto. Digo, no es, también la foto no es casualidad, esa foto es parte de la sesión que le hizo la revista Time cuando la nombró persona del año. Así de importante también y de influyente se considera en Estados Unidos a Taylor Swift, así que tampoco es poca cosa.
No, para nada es poca cosa, pero bueno, oigan, ya lo hizo Fer, yo nuevamente también los quiero invitar a que vean el live que hicimos sobre el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Les recomendamos buscarlo en el canal de YouTube de Expansión. Hablamos con Rodrigo Aguilar, analista y miembro del US Council on Foreign Relations, también hablamos con Verónica Ortiz, quien es exdirectora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y con José Andrés Sueman, especialista en políticas públicas para la seguridad del Colegio de la Frontera Norte. Ahí los tres nos dieron su opinión sobre quién ganó, y de verdad es un gran análisis para que de verdad tengan mucho más contexto y puedan, digamos, formarse una mejor opinión alrededor de lo que ocurrió en este debate. Cambiando de tema y regresando a México, y en particular a la reforma judicial, hemos visto cómo el tipo de cambio se ha visto afectado de manera significativa por este plan legislativo. Pero bueno, no solamente ahí ha habido un golpe, también la bolsa mexicana ha resentido este cambio.
Claro, debido al nerviosismo que genera en el mercado el avance de esta reforma judicial, el peso mexicano perdió terreno frente al dólar, pues al cierre de la jornada del martes cotizaba a 20.09 pesos por dólar, lo cual representa una depreciación de 0.99% respecto al cierre del lunes. Y como decías, también los mercados están muy afectados por esta incertidumbre que está generando la reforma judicial. Y bueno, el reflejo fue la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo una pérdida de 10.89% desde el inicio del año. Uh-huh. Y el peso mexicano se ha depreciado 17.25% frente al dólar también desde el inicio del año.
Sí, de acuerdo con los especialistas que consultó nuestro colega Pepe Ávila, la reforma le ha impreso un sentimiento de incertidumbre y de posiciones mixtas a los mercados. No es, vaya, vaya, la aversión al riesgo es importante en los mercados financieros, y esta legislación ha puesto sobre la mesa pues mucha preocupación de cara a lo que viene hacia adelante. No es para nadie nuevo que a nivel internacional este cambio judicial no es bien recibido, y es por ello que también lo han resentido las empresas que cotizan en la bolsa mexicana.
Sí, claro. Voy a regresarme tantito al live que tuvimos. También estábamos comentando un poco qué impacto va a tener la reforma judicial en nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí decían, no importa ahí el tema, ahí no importa si va a ganar Kamala Harris o si va a ganar Donald Trump. Ese tema va a dañar una relación que de por sí está fracturada, de por sí tiene bastantes problemas nuestra relación con Estados Unidos. Hablamos de temas de seguridad, de la migración. Pues ahí métele también este tema de incertidumbre jurídica, este tema pues de riesgo que pueden enfrentar las inversiones estadounidenses en México, pues que son bastante grandes. Pues se viene bastante una época bastante complicada en muchos sectores para México debido a esta reforma, y pues vamos a ver también cómo sigue avanzando el tema, cómo se posicionan también las cámaras empresariales, cómo se posicionan distintos sectores económicos y otros países uh-huh. también sobre esto. Entonces, bueno, les recomiendo que pues sigan a Expansión Política y también a Expansión.mx para que sigan viendo el avance del tema.
Pues bueno, Fer, casi llegamos al cierre de este podcast, pero no todo son malas noticias, y de verdad les buscamos una que quizá les levante el ánimo si hay preocupación alrededor de los efectos de la reforma judicial.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, mi querida Fer, porque, a ver, ¿cómo va a impactar el cambio de gobierno y la reforma en el empleo? Pues, de acuerdo con Alberto Alessi, director general de Manpower Group para México, Caribe y Centroamérica, la generación de empleo en México todavía es positiva, aunque tiene sus riesgos. Sin embargo, está en terreno bueno.
Bueno, según la encuesta de expectativas de empleo de Manpower, el 42% de los empleadores mexicanos planea aumentar su plantilla en el cuarto trimestre de 2024, mientras que un 12% tiene la intención de reducirla. Digo, también es un poquito mixto, pero vamos, son más los que quieren aumentar su plantilla. Y pues estos datos simbolizan una tendencia neta de empleo de un 30%, una cifra bastante alentadora, pero ligeramente inferior en comparación con lo que pasó en los primeros tres trimestres de 2024.
Correcto, es decir, no es tan positivo el escenario como lo que veníamos observando en 2024, sin embargo, tampoco hay una tragedia en el empleo, al menos en lo que alcanza a observar Manpower Group. Uno de los sectores, por cierto, que se espera que mantenga una fuerte generación de empleo es el de los servicios de comunicación, con una tendencia neta de 40%. También el sector de bienes de consumo tiene una expectativa alta de contratación de 38%, mientras que el de las tecnologías de la información un 33%.
Sí, y a pesar de esta incertidumbre de la que estuvimos hablando, pues hay algunas regiones que tienen expectativas positivas para la generación de empleo el próximo año. El ejemplo es el noreste de México, que ha sido un imán para la inversión extranjera y se mantiene como la región con mayores expectativas de contratación, con un 41% de tendencia neta de empleo. Las inversiones en industrias como manufactura y logística continúan siendo un motor importante para la creación de empleos en esta región del país.
Y bueno, Fer, para todos aquellos que están pensando en qué estudiar para tener un empleo muy bien pagado, o si quieren saber cómo pueden reenfocar su profesión para no quedarse obsoletos en el mercado laboral, les recomendamos ver o escuchar el episodio más reciente de Cuéntame de Economía sobre las 5 carreras peor y las 5 mejor pagadas en 2024. Y ya con esto, mi querida Fer, llegamos al cierre de este episodio de miércoles.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Gonzalo, y le recuerdo a los podescuchas que toda la información sobre este y otros temas están disponibles en expansión.mx.
Y también, ya saben, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.